Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. A quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 15 de septiembre nos acompaña Luis Vargas, colega economista con especialidad en recursos naturales y desarrollo sustentable de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos precisamente conversando acerca de la urgencia de transformar el agro en El Salvador a partir de una publicación de Luis, pues que se hizo recientemente, que salió pues a la luz hace pues más o menos un año, casi iba a cumplir un año, pero pues dada la importancia que tiene la agricultura y que el país está pues cada vez menos pues atendiendo a este sector como debe, como se merece, da pues su importancia para la alimentación, para el aprovisionamiento pues de frutas, verduras, hortalizas, cereales, granos básicos, pues, y además pues también tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos naturales. Ustedes radioescuchas de nuestro programa, pues que yo sé que muchos pues precisamente son agricultores o que están vinculados a la agricultura, los invito a que hablen pues para expresar sus inquietudes, sus preguntas a Luis, que como experto, ¿verdad?, estudioso pues de la agricultura, pues nos puede dar luces para pues todo esto que estamos viendo en nuestro país. En la primera parte, Luis nos hablaba pues sobre el estado actual de la agricultura salvadoreña, y así como también pues ha identificado algunos aspectos en los que son decisivos y que están, por una parte, pues configurando una problemática que tiene que ver con las prácticas agrícolas, la intermediación, el comercio internacional, el marco jurídico. Entonces, en fin, toda una problemática, y que pues con solo identificar estos aspectos problemáticos, pues precisamente ya es un gran avance. Entonces, de manera pues que pueden llamar a apreciables radioescuchas al 2210-6924 o al 2210-6925, y asimismo pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Pues muy bien, entonces estamos pues, Luis, con todo ese panorama, ¿verdad?, que no parece muy alentador, porque ciertamente pues hay mucho que hacer, ¿verdad?, en esos puntos, ¿verdad? Son varios, como decíamos, que tienen que ver con aspectos propios de la agricultura, las prácticas, la intermediación, el comercio internacional, el marco jurídico de la ley de agua, y estamos hablando pues de los esquemas asociativos, porque todavía, ¿verdad?, el ISTA ahí se encuentra, y están todavía las federaciones, ¿verdad?, algo se remanente, ¿verdad?, de la reforma agraria, y pues sería interesante pues que tuvieran más protagonismo para promover esta cuestión. Entonces nos hablabas, Luis, de esa vinculación. Entonces ahí es donde nos quedamos, y pues podrías ampliar al respecto, ¿verdad?, la importancia que tiene esa vinculación.
Sí, claro. Yo considero que es un aspecto fundamental, y no solo por lo que está redactado en este, sí, en este pequeño documento,
sí,
sino porque es una demanda que se ha realizado de diferentes subsectores agrícolas, ¿no?, que se enfrentan a las dificultades de obtener bajos márgenes por la venta de sus productos. Ciertamente hay que tener claridad, digamos, que no todos los rubros están esencialmente destinados a la comercialización. Granos básicos, por ejemplo, maíz y frijol, son productos que se destinan en gran parte al autoconsumo,
sí,
¿no?
Subsistencia.
Una parte que se destina a obtenerlo en el hogar, en pequeños silos, u otras formas de conservación de los granos básicos para comer durante el año que viene, ¿no?
Y la pasando. Pero, Luis, tenemos, claro, una llamada, Luis, escuchémosla. A ver, okay, qué.
Okay.
Dicen los radioescucha. Claro. Buenas noches, ¿de dónde nos, claro, llama?
Buenas noches, digamos, en Suntepeque, soy Amelia Ortiz.
Adelante.
Quiero hacerle unas consultas al invitado.
¿Cómo no, Amelia? Adelante.
Yo estoy preparando el abono orgánico para el cultivo de las frutas y verduras. Pero quiero que me den una forma como, porque alguien me dio la explicación, pero quiero otra explicación más, porque el abono que yo quiero es sea orgánico, cero químico. No quiero cosas químicas, porque siento que lo químico es lo que está dañando el planeta.
Muy bien. Sí.
Ok.
Adelante, Luis.
Bueno, yo no, digamos que no soy especialista, porque no soy ingeniero agrónomo, pero sí recomendaría a Amelia que pudiera acercarse a la agencia del Senta más cercana. Ellos tienen personal capacitado que le puede asistir más específicamente en lo que necesita. Lo que sí es que le felicito, digamos, porque no es una cuestión normal, digamos, que ¿sí? las personas se vuelquen a otro tipo de abono, ¿no? Y me alegra mucho. Sí, conozco que la producción con abonos orgánicos y no químicos suelen tener muy buenos resultados si se mantiene la constancia en el uso, ¿no? Y puede que tarde un poquito más, pero en el largo plazo es mejor para su suelo, es mejor para su salud, es mejor para los otros vivos y animalitos que anden en sus parcelas, e incluso es mejor si tiene alguna quebrada cerca, algún río cerca, pues es mejor también para la calidad del agua que está cerca. Entonces, pues yo le felicito, Amelia, y adelante, sí. Y yo consideraría que es importante que pudiera establecer contacto con la agencia del Senta más cercana, ¿no? A veces también en las alcaldías tienen de vez en cuando alguna persona que pueda atenderle, un ingeniero, una ingeniera agrónoma que le puede escuchar y dar también indicaciones.
Muy bien, es buena noticia, Luis, saber que doña Amelia está utilizando abono orgánico. Entonces ahí, pues claro. ya eso, pues precisamente, ¿verdad? Ustedes lo tocan ahí en el estudio, tú lo tocas ahí donde dice pues que hay que reducir pues los agroquímicos por el impacto negativo que tienen, ¿verdad? En la salud y en el suelo, pues sí, ahí es un desgaste, ¿verdad? No solo en la naturaleza, sino también una afectación de la salud de las personas, el ganado, ¿verdad? De toda los bosques, ¿verdad? Las plantas y toda la vida claro, vegetal.
Claro, sí. también hay organizaciones que sí. apoyan este tipo de prácticas, ¿no? Una que ha sido muy exitosa en la promoción de estas prácticas alternativas es la canasta campesina, que yo le invitaría que también, quiero ver si encuentro algún teléfono mientras hablamos.
Claro, la canasta campesina, no sabía de eso. Sí.
Sí, la canasta campesina es un esfuerzo que ya tiene algunos años de trabajar. Entiendo que están en Comasagua principalmente.
Sí, Comasagua, sí.
Pero que una llamadita, sí. En eso le pueden dar alguna asesoría. Aquí está un teléfono, 2346-7208. Amelia, si puede anotar, es el 2346-7208. Ha recibido apoyo de múltiples organismos, la agencia española, también bien. La cooperación francesa, y tienen esquemas de comercialización bastante, bastante interesantes, ¿no? Que acercan canastas a incluso conozco gente de la UCA que le ha comprado la canasta campesina.
Muy bien. Doña Amelia, repito, tenemos una gran pista, se llama la canasta campesina. Teléfono 2346-7208. Esperemos que contacte para bien, pues, ¿verdad? De sus productos y de su actividad. Con sede en Comasagua, 2346-7208. Muy bien, Luis. Regresando, pues, a la cuestión que estábamos sí. tratando.
Claro. Sí. Claro, yo quizás solamente retomar lo que doña Amelia nos decía.
¿Cómo no?
Yo creo que aquí es importante, antes de volver al tema,
sí,
que desde la institucionalidad se promuevan prácticas y marcos para la adopción de sellos, ¿no?, y certificaciones orgánicas,
sí,
a nivel nacional. ¿Por qué esto es importante? Porque hay ciertos segmentos de la población consumidora que están dispuestos, digamos, y dispuestos a pagar un sobreprecio,
claro,
cuando los productos provienen de esquemas de producción con prácticas sustentables. Entonces, hay personas que están dispuestas a pagar un poquito más y tiene un sello. Entonces, en el país no hay ningún, digamos, sistema de certificación de producción orgánica, o al menos lo desconozco de momento, o sellos que pudieran permitirle a la población, digamos, si está asociada, tiene una cooperativa, si tiene un buen empacado, y si somete su sistema de producción a los estándares, digamos, de estos sellos, que puedan ser nacionales y a diferentes niveles, ¿no?, para ir poco a poco, que la población consumidora, bueno, reconozca, ah, bueno, este producto viene, sí, de tal, sí, parte, de producto orgánico, y cuesta $1, $2, $3 más, yo estoy dispuesto a pagarlos y apoyar este tipo de productos. Entonces, creo que es importante que se promueva esto.
Muy bien.
Entonces, bueno, volviendo,
sí,
sí que creo que es importante, ¿no?, que se promuevan esquemas de comercialización, por ejemplo, como este, ¿no?, con sellos, en evidencia que cuando uno observa los márgenes de ganancia, pues son muy bajos, ¿no? Aquí tengo una tablita que para el caso en 2018 del maíz, por ejemplo,
sí,
el margen de precio sobre costo en promedio en el año fue $1.93 por quintal. Pero hay momentos en el año que el margen es negativo, porque el precio baja dependiendo,
sí,
de las condiciones del mercado,
claro, claro,
de las importaciones, incluso hasta de rumores o de noticias que puede tirar el precio hacia abajo, o incluso el acaparamiento, que hace que a veces el precio suba, otras veces el nivel del producto el precio baja. Entonces, esta dinámica de mercado daña a quienes son más vulnerables y que tienen menos capacidad de enfrentar estos precios bajos, ¿no?
Entonces, claro,
una forma,
sí,
de enfrentar esto es que los intermediarios, que pues, juegan un papel importante porque acercan el producto a los consumidores,
sí, claro,
pero que también vayan reduciendo su peso en la cadena de comercialización y que sea un enlace más directo productores-consumidores. Esto no es nuevo, profesor.
Sí.
Esto tiene décadas de estarse visualizando como un problema. Y el tema es que no se ha podido resolver, y no solo en maíz, sino también en los otros productos, otros granos básicos, con las hortalizas y las frutas, que aunque el margen en estos productos es superior, los costos de producción son restrictivos para que las personas puedan adoptar otros, adoptar la producción de otros productos, digamos.
Luis,
como ya lo hablábamos antes.
Sí. Dígame. Luis, tenemos un mensaje interesante en WhatsApp. Te lo voy a leer.
Okay.
Buenas noches. Muy gratificante escuchar el interés por la agroecología. Este sistema no es fácil y no hay cultura de la producción orgánica. Esto no le interesa al Estado porque el interés es la venta de agroquímicos que tanto daño hacen a la biodiversidad. Soy Delmi Romero, integrante de la Mesa Campesina de Región Oriente. ¿Comentarios, Luis, a lo dicho por doña Delmi?
Claro, yo creo que tiene mucha razón, ¿no?
Sí.
El negocio de los agroquímicos es un negocio millonario, y este debería estarse también desde la academia, y no solo desde la academia, sino también desde la institucionalidad, estarse estudiando, ¿no? Ciertamente son millones de dólares los que entran cada año en productos químicos destinados a la agricultura, fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otra tanta serie de productos que son dañinos, pero que son un negocio, y entonces hay intereses económicos, y recordemos que los intereses económicos son agentes de mucho peso dentro de las diferentes fracciones que discuten,
claro,
la formación de marcos legales y discuten las leyes, ¿no? No es raro, ¿no? Que por ejemplo, hace unos años que se estaba buscando la prohibición del glifosato, que es un comprobadísimo agente cancerígeno, que en otros países ha sido prohibido, y que en este país se haya retrocedido en la prohibición, que se había avanzado un poquito para prohibir este producto, y al final pues se echó para atrás el marco jurídico. Creo que fue en la gestión de Mauricio Funes que
lamentablemente
se echó para atrás.
Sí.
Y sin embargo, a pesar del empuje de organizaciones, de productores, productoras, pues no avanza esto porque hay intereses económicos detrás. Entonces creo que es importante también que se tome con seriedad el asunto. Creo que fácilmente, si se hicieran los estudios, se vería que el costo en salud supera por mucho los beneficios que en rendimiento pudieran tenerse en el sector agropecuario.
Sí, Luis, en especial tengo una inquietud, es con la caña de azúcar, ¿verdad? Está sobradamente sabido, documentado, ¿verdad? Que es pues una práctica agrícola realmente depredadora, ¿verdad? Y contaminadora. ¿Habrá alguna posibilidad de reconvertir pues el cultivo y la producción y beneficiado de la caña de azúcar de una manera menos agresiva con la naturaleza? ¿Habría alguna posibilidad, Luis?
Yo, híjole, hay formas, digamos, sí, que se investigan para mejorar, digamos, disminuir el impacto de la caña. Una de estas es la rozar en verde, ¿no? Que es cortar la caña en verde, y aquí sí se disminuye el impacto de la quema sobre el suelo,
sí,
el impacto de la quema sobre la generación de gases de efecto invernadero por el CO2 que se libera, ¿no?
Sí.
Y habría que invertir en investigación, ¿no? Yo creo que habrán, claro, otros países que están intentando mejores, sí, prácticas. No dudo, sí, que Brasil o
los grandes productores,
Cuba, ¿eh? Incluso,
sí,
o Nicaragua, que son grandes productores de caña,
sí,
Guatemala también, estén invirtiendo en formas innovadoras para producir la caña de manera menos agresiva. Incluso Australia tiene una región del país que, no me equivoco, sí, es Queensland,
sí,
que trabaja mucho la caña y que habría que buscar, ¿no? Pero todo esto pasa, profesor, por la generación de marcos normativos que se, sí, han atrevido, ¿no? En al menos establecer esquemas de regulación de los impactos ambientales, que son normas de comando y control, así se le llama desde la teoría, que es a limitar, ¿no? El uso de ciertas cosas hasta cierto límite. Y lo otro es que, bueno, si no se puede reducir de manera tan fácil, porque es difícil, digamos, en el esquema productivo, pues al menos lograr ponerle un costo o una valoración a las externalidades negativas.
Claro, ese es un gran problema.
De tal manera que pudiera recaudarse cierta cantidad de plata para el sector público que luego pudiera destinarse o a atender las externalidades negativas en salud o destinarse a actividades productivas que minimicen o que, digamos, balanceen un poco las, sí, externalidades negativas. Por ejemplo,
Luis, tenemos otra llamada.
Ah, ok, de acuerdo.
Escuchémosle, Luis, y después vamos,
claro,
regresamos. Dale.
Claro.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Sí, buenas noches, San Salvador.
¿Cuál es su nombre?
Esther.
Esther, adelante.
Óigame, yo llamaba por esta razón.
Sí.
Que cuando hablan de los cañales, pues están hablando de madurativo, de una cuestión bastante nociva para,
sí,
los demás cultivos, porque los arruina.
Claro.
Bueno, pero con respecto, nosotros somos de MAELA, que es Movimiento Latinoamericano de Agroecología. Sí, Movimiento Latinoamericano.
Sí.
Agroecológico.
¿Cómo no?
Mire que ahí me equivoqué. Entonces, estaba llamando porque aquí hay diferentes personas que pueden hacer los abonos orgánicos, los repelentes y los floreales. Y lo otro que quería decir era que lo agroecológico sale más barato, fíjese, porque todos los elementos están en la naturaleza. Usted agarra hojas, usted saca cáscaras de banano, de plátano, de diferentes frutas, de diferentes cultivos, vaya. Y eso lo va poniendo, haciendo capas, y les pone un poquito de bien puede ser cal, pero que es más difícil usarla. Y bien, bien lo mejor es usar lo que sale de la leña cuando la quemamos. Usted mire que a mí se me olvida.
Ceniza.
¿Cómo se llama esto? La ceniza.
La ceniza, sí.
Puede usar la ceniza también poniéndole capas, que eso hace que no tenga insectos. El compostaje. Así que todos los elementos están en la naturaleza.
Esther, ¿tiene algún contacto, algún sitio web o un número telefónico para que usted, pues, a lo mejor,
¿no?
Doña Amelia de Sesontepec, que pueden intercambiar conocimientos.
Con el mayor gusto, con ella, claro que sí.
Sí.
Ajá.
Entonces se llama Movimiento Latinoamericano.
Usted en privado.
Agroecológico. ¿Aló? Muy bien.
Dígame.
¿Tiene algún contacto, algún número de contacto, doña Esther?
Sí, 7145-8080.
Me repite, 7145...
80.
Vaya, muy bien. Entonces tenemos un contacto, ¿verdad? Que nos puede enseñar mucho, doña Esther, de buenas prácticas agrícolas.
Porque ese es los métodos que nosotros usamos para sembrar, el cual baja los costos.
Sí.
Y usted tiene una producción más barata y se puede vender un poquito más barato también. Así que, pues,
gracias.
Manos a la obra en todo, sí. ¿Verdad? Y felicitaciones al invitado.
Excelente.
Buenas noches.
El número, repito, 7145-8080. Ahí está Esther, ¿verdad? Con todo el ánimo de enseñarnos buenas prácticas agroecológicas. Vamos, pues, regresamos con nuestro invitado, Luis Vargas. Luis, ya solo tenemos 5 minutos. Entonces.
Claro, el tiempo se, sí, va volando, gracias, ¿sí?, a doña Esther por la llamada, muy interesante,
no.
Y pues ahí está, una persona que puede dar fe de que otras prácticas hacen la diferencia, ¿no?
Muy bien.
Y pues sí, yo creo que puedo, a ver, sobre los costos.
Sí, adelante.
Sí, ¿verdad? Estábamos hablando sobre los costos,
sí,
y la necesidad.
Y del margen del precio.
Asociativas y el, sí, margen, y el margen. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? De buscar esquemas asociativos que mejoren la posibilidad de, incluso de negociación. Se puede dificultar un poco menos si como 100 o 200 o 300 personas productoras van con un intermediario, a que si este intermediario se acerca a cada persona, porque con cada persona, pues, bueno, no te lo compro, pero si 300 personas dicen no te lo vendemos,
pues sí, ya
el
bloque.
Intermediario va a ver que su negocio se ve en dificultad.
Claro.
Yo creo que hay otros temas que son importantes para la transformación del agro. Creo que es importante también buscar esquemas alternativos, además de la agroecología, que es valioso, estudiar la posibilidad de manera seria de la agricultura urbana y periurbana. En otros países ya se está destinando recursos, esfuerzos ciudadanos para la promoción de agricultura en las ciudades, ¿no? Esto fortalece un montón de cosas, no solamente la posibilidad para aquella población más vulnerable de las ciudades, ¿no?, a producir en pequeños espacios que le puede generar alimento, que le pueda generar quizás ingreso, que le pueda mostrar otras formas de generar pues trabajo dentro de sus propias comunidades.
Claro.
Genera microclimas también, genera también una integración entre las comunidades y las diferentes personas, disminuye costos porque el alimento puede producirse más cerca y no tiene que transportarse tanta distancia. Claro, no es así nomás, hay que buscar espacios, muchas veces en las ciudades muy pobladas se hace difícil encontrar espacios, y también hay que tener claro el manejo del agua que se va a utilizar. Muchas veces puede reutilizarse el agua que descargamos, puede utilizarse en la producción agrícola de las ciudades, pero también con ciertas precauciones, porque no es así nomás, digamos. Pero creo que son alternativas que deben irse estudiando, que van modificando el paisaje urbano de las ciudades y que van mejorando la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables, que pueden aliviar la pobreza, que pueden incluso disminuir la presión sobre el uso de la tierra de afuera de las ciudades. Y también se ha, digamos, estudiado el bajo uso de recursos, lo eficiente que puede hacerse, esquemas de producción vertical, que también creo que pueden estudiarse y que van mejorando la posibilidad de las ciudades pues de mejorar su alimentación, ¿no? Incluso claro, su paisaje.
Sí, muy bien, Luis. Quiero agradecerte tu participación. Espero que hay mucho que hablar y hay algunos temas que a lo mejor más adelante nos puedes acompañar, ¿verdad? Ahí porque son varios temas, ¿verdad? La intermediación, el comercio exterior, las buenas prácticas agrícolas. Y pues sí, hay mucho que decir, pero ya es el comienzo, ¿verdad? Y pues te agradezco en particular, claro, pues que nos hayas acompañado, ¿verdad? Y desde allá, claro, ¿verdad? De la Ciudad de México, pues darnos tiempo, pues para estar aquí con nosotros compartiendo con nuestros radioescuchas tus conocimientos y experiencia.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí. Ha sido un gusto tener este espacio en la YSUCA, dirigirme a la población que tiene interés, y bueno, en este día tan especial y tan importante también para la lucha social, le agradezco mucho el espacio a la YSUCA y al Departamento de Economía, que siempre veo yo como mi primera casa.
Gracias, Luis. Buenas noches y hasta la vista y oída. También quiero agradecer, gracias, por supuesto, gracias, Luis, a ustedes, Radio Escuchas, su sintonía, a su programa Hablando de Economía, especialmente a Amelia Ortiz, Delmi Romero y Esther, pues, que han tenido a bien, pues, verter, pues, opiniones y además contacto, ¿verdad?, de este tema de buenas prácticas agrícolas y agricultura orgánica. También quiero agradecer, por supuesto, a YSUCA por su total apoyo a este programa, especialmente a Martín Posada y Cindy Cabrera por sus controles acá, ¿verdad? Como operadores favoritos de todos los tiempos. También agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía también por su gestión eficiente en la producción de este programa. Muy bien. Pasen muy buenas noches, Radio Escuchas, y hasta el próximo miércoles 22. Gracias por su sintonía.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.